señores.
Hola, soy Mariel del Carmen Fiori. Esto es ¿Qué cocinaré hoy?
Órale.
Sí, no sé por qué me salió esta cosa mexicana, Antonio. Tanto hablar con vos.
No sé, estamos en abril, bueno, será que ya viene pronto el día 5 de mayo. Pero bueno, vamos a ver con el programazo que tenemos para esta semana, Mariel.
Tenemos un re programa, va a estar con nosotros Emma Criche del Centro de Justicia Laboral. Nos va a hablar de una presentación que se está viniendo sobre los derechos de los trabajos de restaurante. Usted es lavaplatos, busboy, preparador o cocinero en un restaurante, tiene que escuchar esta entrevista.
Sí, es muy importante porque se oye mucho de los abusos que sufren algunos de los trabajadores en este campo de los restaurantes, y en realidad cuando si un paisano, ¿verdad?, o una persona que trabaja en ese campo puede beneficiarse con la información, qué bueno, porque para que no sufra los atropellos a los que son víctimas de ellos.
Esta semana también pasan cosas muy interesantes. Un documental que dan ganas de llorar y tirar la lágrima tendida, que se llama Abrazos. Y ya, si quieres te cuento la historia.
Pues dámela rapidito.
Un grupo como de 12 niños o 13 niños que nacieron...
14, creo, pero
14,
sí.
Que nacieron en Estados Unidos de padres guatemaltecos, se vuelven a Guatemala a conocer sus abuelos. ¿Por qué? Porque sus papás no tienen papeles.
O sea, muchas veces oímos eso, pero si realmente se pone uno a pensar de que si tú, a tu persona, te ves de pronto con nietos y no puedes tocarlos, no puedes verlos porque no tienes papeles, es una desgracia. Y es una desgracia que ocurre a nivel nacional, no solamente en Estados Unidos, en muchos países también, pero estamos hablando específicamente del documental Abrazos, y para el cual nos habla su productor y su
director Luis Argueta. Y va a ser este martes en SUNY New Paltz a las 4 de la tarde. Pueden informarse más en nuestra página de Facebook, le vamos a poner el volante del evento y todo eso. Pero no, Luis habla de todo, nos sí. habla del documental, nos habla de sus proyectos, nos habla de qué piensa del cine en Latinoamérica.
Bueno. Su encuentro con el Papa.
Oh, sí, que habló.
Creo que sí, no se va. Creo que sí, ¿no? Bueno, al menos eso lo testigo en una fotografía por ahí que miramos en su página.
Sí, el Papa Francisco. Bueno, aparte de eso, de lo que se viene, este domingo va a haber una presentación. Somos la llave al futuro, creando líderes en las comunidades inmigrantes latinas del Valle del Hudson y la región de Catskill. Y Grace, Latino Outreach, los invitan a la comunidad a un seminario de inmigración sobre acción ejecutiva, el tema del día. La acción ejecutiva, que es la extensión de DACA y la nueva cosa que se llama DAPA, sí, que todavía está en...
Desgraciadamente, este juez que de Texas, al cual 26 estados le llevaron la queja
estados.
De que no querían la orden ejecutiva, sigue todavía con sus pantalones, como decimos por ahí, no quiere retroceder, no quiere ceder, dejando en limbo a miles, millones de
por lo
latinos.
Menos 5 millones de personas. Y bueno, lo que yo estaba leyendo por ahí, que realmente la queja, la demanda del juez Hannen, que bueno, concordando con los otros estados, no tiene mucha sustancia, aparte que los estados no pueden decir en cuestiones de inmigración, sino que es una cuestión federal.
Definitivamente.
Entonces, quizá, no hay mucho mérito, pero igual hay que esperar.
Y tan federal es los impuestos, Mariel, que estamos ya a 10.
Antes que me hable de los impuestos, te quiero avisar que la presentación sobre acción ejecutiva va a ser el domingo 12 de abril a las 6 de la tarde, puntual, en el Salón Parroquial de Grace Episcopal Church, que eso está en Millbrook. Mm. Los que no saben dónde, específicamente es la 3328 de Franklin Avenue. La presentación la va a dar el licenciado en Derecho Gerardo Gutiérrez. Y antes de la presentación, a las 5 de la tarde, Grace Latino Outreach, o GLOW, va a dar un plato principal. Van a ser, no dice qué es, pero la otra vez era pernil asado, me parece, por ahí.
Habrá que ir a saber qué es lo que van a dar.
Y si uno quiere traer algo para compartir, por supuesto, están bienvenidos. Sí, para confirmar su presencia para la cena, que es a las 5, por favor, llamar a Evelyn Garceta al 917-705-9600, y si no, directamente a las 6 de la tarde, presentación sobre acción ejecutiva DAPA y DACA.
Y como decíamos, pues impuestos. hay mucha gente que deja hasta el último minuto a la mandar sus impuestos.
La declaración. ¿Vos la hiciste tu declaración?
Al tío Sam. Sí, afortunadamente en esta ocasión, la hice a tiempo, no tuve necesidad de pedir extensión, es que ya está, y viene por ahí en camino a lo que nos van a regresar.
Te regresan todavía.
Pero, o sea, para aquellas personas que no tienen documentos y que piensan que, como no me van a regresar nada, ¿para qué los hago? Pero siempre es importante, sobre todo cuando se están en una situación en que se va a pedir o arreglar papeles o inmigración más adelante, es bueno hacer sus impuestos, aunque no tengan número de seguro social, pero tienen o pueden sacar un número de ITIN.
Exacto.
Y es muy importante, definitivamente.
Más que nada ahora que se viene la extensión de DACA y la posibilidad de DAPA, que es para los padres de ciudadanos, de residentes legales. Eso, lo primero que van a pedir es, a ver, ¿usted fue buen residente aquí? ¿Pagó impuestos? Lo primero van a querer saber.
Si no pagaste, bueno.
Vas a tener que pagar con retroactividad y quién sabe cuánto te va a costar eso.
Sí, porque cobran intereses.
Sí.
Si no pagaste.
Bueno, yo también hice mi declaración y también recibí un reembolso, así que estoy entre los que reciben.
O sea que si ya llegó el reembolso, podemos ir al cine, pero bueno.
Sí, pero no lo hacemos por el reembolso, sino porque es una cuestión, una obligación.
Es una obligación.
Acá la abogada Miriam Antunes de Mayolo escribió una pequeña columna para La Voz sobre los impuestos. Como sabemos, tenemos hasta el 15 de abril para mandar nuestras declaraciones de impuestos, y es muy importante que lo haga. Así trabaje con otro nombre, así trabaje con un seguro que no le pertenece o que no existe, así trabaje con papeles fraguados.
Importantísimo.
Sí, un preparador de impuestos, como estás diciendo, te puede ayudar a obtener un número especial que solo se usa para pagar impuestos, llamado el número de ITIN. El no pagar impuestos, a pesar de estar legalmente obligado a hacerlo, es un crimen federal.
Y no se quiere meter uno con eso.
Y da igual si tenés o no tenés papeles. Todos los que estamos acá tenemos que pagar impuestos.
Es raro, ¿no? Pero, o sea, de pronto suena raro porque si no cuentas aquí, si estás indocumentado y si estás en la oscuridad, pero aún así sales de la oscuridad para venir a pagar tus impuestos.
Claro, al tío Sam no le preocupa tu número, si eso...
Que en realidad, yo siempre soy de las personas que dice que todo se compensa. Si un día tienes que pagar tanto en esto, cuando menos piensas, recibes otras cosas como beneficios. O sea, simplemente el vivir acá, la seguridad, a veces asistencia pública que recibes, a veces simplemente te subes al camión. El camión está subvencionado por el gobierno de la ciudad. O sea, es barato agarrar el camión, por ejemplo.
Bueno, ella dice, ¿cuál es el propósito de mandar las declaraciones de impuestos? Y entonces ella cuenta una historia. A lo largo de los años he tenido clientes que califican para ciertos beneficios siempre y cuando demuestren que pagan impuestos. Hace poco le pregunté a un señor por qué nunca había mandado declaración de impuestos a pesar de haber vivido en Estados Unidos por más de 8 años. Y me dijo, es que me han aconsejado que no lo haga porque no me van a devolver dinero. Entonces, una vez más, Antonio, el propósito de mandar la declaración de impuestos no es el que le devuelvan dineros. ¿O
sí.
no?
Sí, definitivamente. Sí, o sea, se pueden decir tantas cosas de los impuestos, que se van para la guerra, que se van para eso y eso, pero al final de cuentas, pues estamos aquí, hay servicios sociales, como que los hijos van a la escuela es gratuita, entonces todo eso que pagamos así de
carreteras,
pues, de las carreteras, viene a financiar estos beneficios que recibimos día a día.
A nadie le gusta pagar impuestos, obviamente nadie quiere pagar, pero es una obligación legal que el Servicio de Inmigración y los jueces de inmigración toman muy en serio cuando se trata de otorgar beneficios de inmigración. Y si les interesa este artículo, pueden ir al blog de La Voz, que está mucho más largo toda la información, que es lavozdelhudson.blogspot.com, para saber más. Pero bueno, el mensaje
fantástico.
Es, hay que hacer la declaración. Sorry, pero es así.
Manténganse ahí, no se nos vayan a ningún lugar, que vienen unas tremendas charlas con dos personajes de aquí, de esta gran Valle del Hudson.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Estamos hoy con Emma Criche, que es coordinadora de programas para el Centro de Justicia para Trabajadores. Felices de tenerla otra vez a Emma acá con nosotros. Y la invitamos porque pronto van a estar dando un taller que se llama Conozca sus derechos en los trabajos de restaurante. Y queremos saber todo al respecto.
Sí, porque la verdad es que hay muchos hispanos trabajando en ese campo.
Es cierto. Bueno, y muchas gracias por invitarme aquí otra vez. Es un placer estar con ustedes. Como ya comentaron, este lunes que viene, el 13 de abril, de 6 a 8 p.m., vamos a tener una capacitación acerca de los derechos para los trabajadores de restaurante en nuestra oficina aquí en Kingston. La dirección es 9 Main Street, para los que no conocen. Pero básicamente estamos ofreciendo esta capacitación porque en el transcurso de nuestro trabajo promoviendo y defendiendo los derechos de los trabajadores, hemos visto que es en el sector de los restaurantes donde hay más abusos. En muchos casos, bueno, como dijiste, Antonio, hay una gran cantidad de latinos que están trabajando en los restaurantes, especialmente en las cocinas, y es muy común escuchar de casos en los cuales los patrones no están conformando con la ley, no están pagando el salario mínimo, no están pagando las horas extras. Además, se ve que hay problemas en cuanto a las condiciones de trabajo. A veces son condiciones muy peligrosas y hay mucha gente que desconoce mucho sus derechos. Entonces, estamos tratando de ofrecer esta oportunidad para que pues esas personas puedan conocer cuáles son sus derechos bajo la ley, y también podemos hablar un poco de cuáles son los posibles remedios, tanto dentro de un marco de la ley, como también estrategias, tal vez no a través de la ley, pero cómo mejorar la situación en las condiciones de trabajo.
Pues hay muchos de los paisanos o latinos o hispanos, como queramos llamarnos o llamarles, que no tienen papeles y que están trabajando ahí en restaurantes. Entonces, en veces, creo, según he oído por ahí, que algunas veces los empleadores se aprovechan del estatus migratorio de los trabajadores y los amenazan o los abusan.
Es cierto, y es muy triste que eso pasa, pero creo que, bueno, es importante darse cuenta de que, por un lado, las leyes laborales en este país están para proteger a todo el mundo sin importar su estatus migratorio. Pero sabemos a la misma vez que lo que dice en papel es una cosa y lo que se vive en la realidad es otra cosa. Y aunque la ley dice que, por ejemplo, un patrón tiene que pagar el salario mínimo sin importar el estatus migratorio, en realidad, si la persona tiene tanto miedo de quejarse, el patrón va a seguir abusando de esa persona.
Aquí en el flyer, en el volante, dice: ¿trabaja usted de lavaplatos, busboy, preparador o cocinero en un restaurante? Todos estos trabajos son con salario mínimo, ¿verdad?
Bueno, eso depende del empleador, no siempre, pero...
Pues el mínimo o más.
O menos.
O menos del mínimo.
Lo que, bueno, para darle un ejemplo, por ejemplo, un lavaplatos, es muy típico que un lavaplatos gane entre $350 y $400, tal vez, a la semana. Y está trabajando 12 horas al día, 6 días a la semana, que son como 72 horas. Y al hacer el cálculo, eso no llega ni al salario mínimo. Y no estamos hablando todavía de las horas extras, lo que decimos en inglés el overtime, que son las horas trabajadas después de 40 en una semana. Así que si uno está trabajando 72 horas en una semana, 32 horas de esas horas son horas extras.
Que se paga a tiempo y medio.
Que se debe de pagar a tiempo y medio. Y casi nadie está... Bueno, de los empleadores es muy raro que se conforme con la ley en este respecto. Entonces, puede ser que, por ejemplo,
un lavaplatos debería cobrar el sueldo mínimo o más del mínimo, pero pero en algunos casos están cobrando menos. El mínimo es $8.75 la hora.
Ahora, este año, el sueldo mínimo subió a $8.75 la hora. Estamos hablando del estado de Nueva York. Sí. A nivel federal, el salario mínimo sigue siendo a $7.25. Uh-huh. Ahora, para el año que viene, para 2016, el sueldo mínimo va a subir otra vez a $9 la hora. Pero vemos que los salarios en los restaurantes no están cambiando conforme con la ley.
Yo tengo una... Bueno, no pregunta, sino un comentario sobre una persona que conozco precisamente, que después de haber trabajado muchos años en un restaurante, pronto se vio enfermo y lo despidieron, uh-huh. sin más nada. Cosas así se pueden prevenir, ¿no? Cuando se saben de tus derechos, me imagino.
Claro, porque aparte de conseguir el salario mínimo, ¿qué otros derechos tienen? ¿Tienes derecho a seguro médico?
¿Vacaciones?
Es difícil, esa situación que usted menciona, Antonio, es difícil, sin saber los detalles del caso, uh-huh. y yo no soy abogada tampoco, así que no puedo determinar cuáles son los derechos o los remedios que él tiene. Uh-huh. Desgraciadamente no hay leyes que protejan a un trabajador Es que depende en el caso, pero sí. Por lo general un patrón puede despedirle a alguien sin dar razón. Es en este estado se llama at will, como sí. ¿Cómo se dice en inglés? Sería por voluntad. Que el empleo es por voluntad del empleador.
Sí. Y del empleado. O sea, sí. Que los dos están trabajando at will, ¿no? Porque no hay un contrato.
Bueno, por lo general. Pero eso básicamente quiere decir que un patrón puede despedir a alguien sin dar una razón.
A voluntad.
Pero muchas, a voluntad. Algunas veces, el empleado tiende a sentir la obligación de dar un anuncio de 2 semanas para salir del trabajar, para dejar el trabajo. Imagino que en los restaurantes no aplica esto.
Bueno, no estoy muy enterada de esto, sí. No estoy segura, y eso sería una pregunta para uno de nuestros abogados. Pero la razón por la cual digo que cada caso es diferente, porque sí. Puede depender si él, por ejemplo, si él se enfermó como resultado de una condición en su trabajo, ya sí. Es otra cuestión. Sí. Y cada lugar de trabajo también tiene sus propias prácticas, uh-huh. Y ese caso requiere un análisis individual para poder decir cuál es lo que él puede hacer. Pero solo quería mencionar de que es cierto que hay leyes que protegen a los trabajadores, pero también se puede decir que hay muchas cosas que pasan que son muy injustas, que no necesariamente son ilegales. Entonces, por eso digo que en ciertos casos existen remedios legales que se puede, medidas que hay que tomar bajo el marco de la ley, pero también, también hay otras clases de acción que uno puede tomar que no tiene nada que ver con la ley. Por ejemplo, ahora hay un movimiento muy grande a nivel nacional que se llama la lucha por los $15, que es una lucha de los trabajadores de restaurantes de comida rápida que están luchando. De hecho, este miércoles que viene, el 15 de abril, va a haber una gran huelga a nivel nacional porque quieren que los salarios suben a 15 la hora, porque no se puede vivir del salario mínimo en los restaurantes de comida rápida. Entonces, eso no tiene nada que ver con poner una demanda, sino que están tomando acción a nivel colectivo.
Sí.
Para poder lograr algún cambio en sus trabajos.
Volviendo al Valle del Hudson, ustedes en el Centro de Derechos Laborales, me imagino que ya trabajaron con personas en restaurantes. ¿Podrías contar algún caso sin darnos el nombre? Pero contarnos cómo funciona. Okay, alguien está siendo explotado, ¿por qué motivo lo llaman a ustedes? ¿Qué son los remedios? ¿Nos puedes contar más o menos
un paso? No les voy a dar un ejemplo de un caso específico, sino una situación típica.
Una situación, sí, por favor.
Si alguien tiene una situación en el trabajo, nos llama. El proceso generalmente es que hace una entrevista con nuestra asistente legal, que averigua todos los detalles del caso para que el equipo legal puede hacer un análisis de cuáles son los remedios. En general, hay dos diferentes posibles vías si estamos hablando del robo de salario. El robo de salario es cuando un patrón le roba el salario, no está pagando lo que le corresponde a uno.
O sea, que menos del mínimo, por ejemplo.
Menos del mínimo, o no pagando el overtime, o simplemente no le quiere pagar para horas que ha trabajado uno. Muchas veces es la última cheque, por ejemplo, que no quiere pagar el último cheque. Entonces, si es para una cantidad de dinero pequeño o moderada, se puede hacer una queja con el Departamento de Trabajo al nivel de Estado para poder recuperar ese dinero. Y no es muy difícil, es un formulario que se puede conseguir en español. Es de 2 páginas, no es tan difícil, no necesito un abogado.
¿Ustedes lo completan en el centro?
Ahí podemos darle una copia, es un formulario que se puede bajar en el internet. Si alguien necesita ayuda con llenarlo, tal vez podemos ayudar en eso, pero por lo general es algo que uno puede hacer sin la asesoría de un abogado. Sí. Es la vía que existe es como una vía administrativa que no tiene que ver con ir a la corte o presentar una demanda frente a la corte.
O sea, llenan esa forma y la mandan al Departamento de Trabajo.
Y ellos hacen una investigación y determinan cuánto dinero pueden decir que, bueno, el patrón, usted dice que el patrón le debe $3,000, hablamos con el patrón, hablamos con usted y determinamos que le debe 2,500.
Cuando decís una cifra moderada es eso, ¿verdad? $3,000 para abajo.
No hay una cantidad fija, puede ser para cualquier cantidad de dinero. Solo lo digo porque para la otra vía es presentar un caso frente a la corte, y eso requiere muchos más recursos. Hay que tener abogados, hay que tener, es un proceso mucho más complicado. Entonces para personas que no tienen, para los casos que no, tal vez no vale la pena
porque no es tanto el dinero involucrado, ¿no?
Exacto. Uno no va a querer gastar tanto dinero en contratar a abogados
para que le paguen $3,000 al trabajador.
Exacto.
Bueno, déjame decirte, este servicio es gratuito para las personas que lo requieren, ¿no? Como para los trabajadores que quieren
Nuestro servicio sí. Tenemos, todos los programas y los servicios son gratuitos. La única excepción es para sacar una tarjeta de identificación. Pedimos una donación de $5, pero es una donación, no es un requisito.
$5.
Pero por lo general no cobramos, y no cobramos para los consejos legales que damos.
Y cuando ganan un caso, sí, entonces parte de lo que se gana...
Sí, por lo general, si uno trae un caso y si nuestros abogados representan a uno en la corte o en un caso, ellos o la organización va a tomar una porción de lo que se gana.
Un porcentaje.
Un porcentaje, dependiendo de del caso.
Ahora está buenísimo, pero si yo soy indocumentada y estoy trabajando en un restaurante donde sé que me están explotando, pero ¿qué voy a hacer? Y completo esta forma que va a ir al Departamento de Labor, la pregunta que todos dicen, que todos tienen, es, bueno, ¿me van a deportar porque ya saben dónde estoy? ¿O mi jefe me va a despedir porque estoy haciéndole esta denuncia? ¿Qué realmente puede pasar eso?
Es complicado.
Porque es lo primero que dice la gente.
Por esas preguntas es de que no lo hacen. Es el miedo que tienen a hacerlo.
Es complicado.
Del miedo esto un
sí,
poco.
Y es un miedo, y no se puede decir que el miedo no tiene razón, porque hay razones por las cuales tener miedo. Pero a la misma vez, la prioridad de las agencias de inmigración no es deportar a las personas que están en conflicto con sus patrones. Hay instancias.
Repite eso. La prioridad del Departamento de Inmigración no es...
No es deportar a las personas que están luchando por mejores condiciones en el trabajo.
Ah, bueno saber eso.
pero no es decir que hay garantías. Nunca hay garantías cuando estamos hablando de situaciones de inmigración. Y siempre... Pero lo que yo veo es que la amenaza o el miedo de ser deportado es siempre más fuerte que la realidad.
¿El Departamento de Labor comparte su información con inmigración?
No.
Porque ellos tendrían...
La verdad es que la cuestión del estatus migratorio no tiene nada que ver con las leyes laborales. Entonces, el Departamento de Trabajo no tiene por qué ni de preguntar. Ahora, sabemos que cuando uno está trabajando en una situación en la cual el patrón sabe que uno no tiene documentos, ya uno es más vulnerable porque... Esa persona puede tratar de amenazar o llamar a su amigo que trabaja para una agencia de inmigración. Ese puede pasar. Pero por lo general hay que recordar que el patrón también está violando la ley, porque esa persona no debe de estar contratando a alguien que sea indocumentado, ¿verdad?
Pero puede ser también que la forma de pensar posiblemente la persona indocumentada, que una deportación para él es mucho más importante que para que el patrón simplemente le den una pegadita en la mano porque está violando la ley. O sea, las consecuencias para el patrón posiblemente son mínimas.
Y por eso hay que reconocer que hay un imbalance de poder en esa situación. Lo que pasa muchas veces es esto. Una persona puede trabajar tal vez en un lugar, en un cierto lugar, para un periodo de 4 años y después sale de ese trabajo y se puede después traer la demanda para el salario robado durante el periodo de su empleo, sin tener riesgo de perder el trabajo. Porque creo que perder el trabajo es el riesgo más grande. Es más probable que uno pierda el trabajo que lo deportan.
¿Y cuánto tiempo tiene uno? O sea, ¿caduca el tiempo que uno tiene para entablar una demanda de este estilo?
Técnicamente, bajo la ley en el estado de Nueva York, es hasta 6 años. Vemos que el Departamento de Labor por lo general solo está investigando hasta 2 o 3 años atrás, que es una cuestión interesante porque ellos mismos no están cumpliendo con lo que debe de hacer.
¿Quién le hace la demanda? ¿Quién hace la demanda al departamento de trabajo?
Bueno, es otro tema. Pero cuando uno presenta una demanda frente a la corte, por ejemplo, en la ley federal es solo 3 años, pero en el estado de Nueva York le da a uno la oportunidad de reclamar para hasta 6 años atrás. Entonces, en estos casos, si uno, por ejemplo, si uno tiene 10 años de estar trabajando en un lugar, solo se puede reclamar para los 6 años atrás. Pero es mucho tiempo y mucha gente no se da cuenta. Y a mucha gente no se da cuenta de la cantidad de dinero que se le está robando a un patrón. Porque si a uno le está pagando a 5.50 la hora, podemos hacer el cálculo rápido, pero por hora le está robando
$3.25.
Exacto. Entre 72 horas más el overtime, durante un año puede llegar hasta $10,000 o más.
Y cuando uno hace este reclamo, ¿incluye intereses? ¿O solamente te pagan lo que te debían en ese momento
lo que pasa
sin intereses?
Se puede calcular lo que se llama daños y perjuicios, y eso puede llegar hasta, bueno, dependiendo del caso, puede llegar hasta 300% de la cantidad. Pero normalmente un caso nunca llega a un juicio, sino que termina en un acuerdo entre los dos partidos.
Un acuerdo extrajudicial.
Exacto. Entonces, en esos casos, más que todo, se negocia un poco la cantidad de dinero y depende de la situación particular, pero muchas veces la persona no necesariamente recupere
todo
lo posible, pero es un punto de negociación, digamos.
Lo que me llama la atención muchas veces es de que, pues, si se está hablando de un pequeño negocio que está entre quiebra y no quiebra, pues se entiende que no pueden pagar tanto, pero cuando hay restaurantes bien establecidos, muy populares, que tú sabes que están haciendo dinero, es un poco ridículo ver que se están haciendo estas cosas a la gente que les está ayudando a crear su dinero, ¿no?
Sí, y lo que yo he visto es que aquí en el área de Kingston y del condado de Ulster y del área del Valle de Hudson, yo creo que no es una cuestión de que hay unos cuantos restaurantes que están violando la ley. Yo creo que es la mayoría.
¿La mayoría?
Yo creo que es la
mayoría. Se nos recontra fue el tiempo. Este tema podemos estar 3 días más, pero los que quieran saber más, yo creo que deberían estar este lunes 13 de abril de 6 a 8 p.m., en el Centro de Justicia para Trabajadores, porque van a estar hablando de los derechos. Me imagino que la gente va a tener muchas preguntas, pero a mí me quedaron.
Me imagino que va a haber un cafecito por ahí para tomar,
sí,
o algo así.
Va a haber café, por lo menos café.
Para saber sobre los derechos, del trabajo. ¿Hay que pagar por esta presentación? No.
No.
Ok, pues el lunes 13 de abril a las 6 en 9 Main Street, Kingston.
Pues Emma, como siempre,
un placer.
Un placer tenerte acá con nosotros.
Esperanza. Mi corazón. We'll be right back.
Bueno, amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Y tenemos en línea telefónica a Luis Argueta, que es director y productor de una película que se va a estar, un documental, que vamos a tener el gusto de ver este martes próximo en SUNY New Paltz, que se llama Abrazos.
Muy emotiva la...
Súper emotivo el tema, súper emotivo todo. Mucho gusto, Luis. ¿Nos podría contar un poco? Nosotros ya sabemos de qué se trata.
¿Qué se trata Abrazos?
Abrazos narra viaje de un grupo de niños estadounidenses, hijos de padres y madres guatemaltecos indocumentados en Minnesota, que van desde un pueblito que se llama Worthington hasta San Marcos, en Guatemala, a conocer a sus abuelos por primera vez. Y en algunos casos, a conocer a sus hermanos por primera vez.
Wow.
¿Cuándo pasó este viaje?
Este viaje tuvo lugar en julio de antepasado, en 2013.
¿Y qué organización o cómo se organizó este viaje tan emotivo a las tierras ancestrales de los padres de estos niños?
Bueno, si me permites, te haré un poquito de historia de cómo llegamos a concebir esta historia, que parece simple, pero que en realidad es un poco loca y bastante complicada.
Sí.
Yo terminé de hacer el primer documental de mi trilogía de migración, Abusados, la realidad de Posil, hace 4 años. Y empecé a hacer una gira de concientización y de educación por muchas universidades, iglesias, sinagogas, comunidades de migrantes, comunidades de abogados, conferencias de migración. Y entre los que me invitaron estaba un pueblito en Minnesota que se llama Worthington, que queda en el noroeste del estado. Y después de presentar Abusados, me saludó una mujer y me dice: yo me llamo Lisa Kremer, y he ido a Guatemala muchas veces con mi iglesia en viajes de misión, como se llaman, pero nunca había conocido a ningún guatemalteco en Estados Unidos hasta que vine aquí a Worthington. Y ahora que estoy trabajando en la casa parroquial, he llegado a conocer muchos de San Marcos y los considero mis amigos. Y empezamos, me invitó a desayunar al día siguiente y empezamos una amistad que... Como a los 6 meses, me llama Lisa y me dice: Luis, fíjate que acabo de convertirme en abuela y estoy feliz porque disfruto mucho a mi nieto. Y jamás podría pensar en no verlo cuando quiera verlo. Y me doy cuenta que aquí hay muchos niños en Worthington que nunca han conocido a sus abuelos. Entonces, ¿qué te parece si lleváramos a un grupo de esos niños a Guatemala a conocer a sus abuelos? Yo le dije: Lisa, me parece una gran idea, te ayudaré en lo que pueda y quiero hacer una película de esto. Y así fue. Así que el resto, como dicen, es historia.
Entonces, ¿cuántos niños lograron juntar para llevarlos a Guatemala?
Inicialmente eran 13 y a última hora una niña mayor que todos pidió si podía ir. Yo sinceramente voté en contra de que fuera, porque sentía que por su edad y por ser alguien que llegaba al final de un proceso de solidaridad, de consolidar un grupo, pues se iba a sentir un poco fuera de lugar, y fue un poquito así, pero se le admitió en el grupo y fueron 14 en total.
Y imagino que sigue, porque la película dices que fue hecho el año pasado, imagino que el contacto sigue, ¿no?, entre las familias.
Claro, claro. Hubo un segundo viaje el año pasado. 6 de los niños del primer viaje repitieron la experiencia. Y hubo 9 adicionales, 9 nuevos que viajaron. Los niños del primer viaje estaban entre las edades de 9 a 12 años. Y ahora pues ya había niños de 10 y de, en algunos casos, de 13.
Es interesante porque, bueno, hay algo que no está dicho todavía, y es que estos niños son estadounidenses de padres guatemaltecos.
Ciudadanos americanos.
Los niños son ciudadanos estadounidenses, pero los papás no, y no han podido ver a sus abuelos porque sus papás no tienen papeles, ¿verdad?
Sí, los padres tienen, en algunos casos, 16, 18, hasta 20 años de no ver a sus padres. Y los padres no pueden viajar a verlos aquí tampoco, porque carecen de la solidez económica que tienen los que pueden conseguir visa, ¿no?
Por eso el nombre del documental es Abrazos. ¿Cuál es el objetivo de mostrar estas historias tan emocionantes?
Mira, yo hace 6 años y medio... por primera vez en mi vida fui a un pueblito de Iowa que se llama Postwick, porque había leído un ensayo sobre la redada más grande en la historia de este país, que tuvo lugar en este pueblito. Y era tan horrendo lo que yo leí que no pude resistir ir a querer verlo por mis propios ojos. Y desde ese día, lo que yo pensé que iba a ser un viaje de 4 días, Y se ha convertido en mi pasión. Yo llevo 6 años y medio escuchando las historias de las familias migrantes y contando esas historias, porque me parece que es una forma, primero, de humanizarnos, segundo, de cambiar la forma de pensar de mucha gente en este país y en nuestros países, porque también he llevado la película a Guatemala y a Colombia, para que vean a los migrantes no como 11 millones de indocumentados, sino como seres humanos con derecho a ser respetados en su dignidad, como tú y yo, y que son exactamente eso, son como tú y yo, con sueños y con miedos y con alegrías y tristezas.
Miro que has, Luis, has llevado la película a diferentes lugares, incluyendo, si no estoy equivocado, a las mismas manos del Papa Francisco, según miro una foto yo aquí. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
Sí, así fue. En octubre del año pasado me invitaron a presentar la película y dar una plática en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en Roma. Y a raíz de esa presentación, me invitaron a volver en diciembre, el 10 de diciembre de 2014, a entregarle al Papa una copia. Y pues, por supuesto que acepté, y así lo hice. Y me recuerdo que son audiencias muy cortas, ¿no? Entonces,
sí.
Yo me desvelé muchos días pensando, ¿qué le voy a decir al Papa? ¿Qué le voy a decir al Papa? ¿Qué le voy a decir? Y le pregunté a mucha gente, le pregunté a amigos sacerdotes, a amigos luteranos, episcopales, creyentes y no creyentes, y quien me dio la respuesta fue un niño que aparece en mi primera película. Una noche le escribí un texto y me dijo que todavía estaba despierto, y lo llamé a las 11 de la noche a su universidad de Iowa, y le dije, Pedrito, voy a ir a ver al Papa, y ¿qué le digo? Y me dijo, pues dile lo que siempre me dijo a mí mi madre, que los migrantes lo dejan todo, pero no dejan su fe. Y fue algo tan sencillo que de verdad que me ayudó mucho. Y cuando le entregué al Papa la película, más una copia de Abusados, la redada de Postwick, le dije, Padre Francisco, aquí le traigo las historias de las familias migrantes que me han tocado el corazón y que me han cambiado la vida. Ya le dije un par de cosas más, pero básicamente eso fue, y eso es lo que yo quiero transmitir, que a mí me ha cambiado la vida conocer a los migrantes.
Que de hecho el Papa Francisco ha estado muy abierto a la idea de defender los derechos de los inmigrantes por el mundo.
Sí, en su primer viaje fue a Lampedusa a honrar a los migrantes de África que llegan, y si alguien ha abogado muy claramente por respetar la dignidad de los migrantes es él, Así que yo me sentí muy identificado con él y siento que su filosofía del encuentro es en realidad lo que yo he descubierto en estos últimos 6 años y medio.
¿Qué? Estamos muy felices de estar hablando con Luis Argueta. Él además es el director de la película El silencio de Neto, no sé si la conocen, pero fue la única película guatemalteca que llegó hasta la competición de los Oscars. Así que es un gran orgullo.
Bueno, háblanos un poquito sobre tu vida como cineasta. ¿Qué tanto tiempo tienes tú haciendo cine?
Fíjate que acabo de estar, hace 2 semanas estuve en el festival de cine experimental más antiguo en este país, el Ann Arbor Film Festival en Ann Arbor, Michigan. Y fue ahí donde hace 40 años empezó mi carrera de cineasta, con un corto experimental que fue hecho expresamente para el festival. Lo aceptaron y pude recuperar mi inversión. Y fue tenía algo que decir, que me pude expresar y que me divertí, además recuperé mi inversión, así que fue un parteaguas en mi vida. 2 años después hice, presenté otra película en el mismo festival, que ya era un mediometraje de 60 minutos de ficción, que me consiguió, me logró una invitación para ir a trabajar en Francia e Italia en un largometraje con Fernando Arrabal. Y después de eso, pues ya no tenía ninguna duda que eso es lo que quería hacer. Me mudé a Nueva York y yo soy ingeniero industrial y tengo una maestría en literatura, pero de cine formal no tenía una educación. Lo había aprendido haciéndolo y en Nueva York no tenía ningún contacto, así que empecé desde cero, como dicen, desde ser asistente de producción y poco a poco pues logré independizarme. Tuve una compañía que hizo mucho cine comercial, mucho cine publicitario, y a partir del 2001, del famoso, el infame 11 de septiembre, pues decidí ya no hacer más publicidad, sino que dedicarme a hacer algo que tal vez salvara el pedacito ínfimo de alma que me quedaba.
La televisión hispana en Estados Unidos, como en México, por mencionar un país, está siempre repleta de novelas y cosas por el estilo. ¿Cómo ves tú el estado de los documentales en Latinoamérica y su distribución?
Perdón, te cortaste un momentito. ¿Cómo veo qué en
Latinoamérica? El estado de las de los documentales en Latinoamérica.
Bueno, en Latinoamérica creo que cada vez más se ha despertado la conciencia de que no es solamente el cine de ficción el que puede atraer gente a las salas. No es a nivel masivo, pero sí hay grupos haciendo cine documental en Argentina, en Venezuela, en México, en Centroamérica. A la par de que hacemos cine de ficción, ¿no?
Sí.
Tanto yo como varios colegas no nos dedicamos únicamente al cine documental, sino que tenemos los dos. Pero es una batalla cuesta arriba, ya que mucha gente no se ha descolonizado mentalmente del cine de Estados Unidos, de grandes presupuestos, sí, ni de las telenovelas tan enganchadoras que se hacen, ¿no?
Sí. Siempre se dice que hay un problema de distribución, como que las películas que vienen con gran capital tienen ya los lugares en donde se distribuyen, y sin embargo los documentales o los cineastas independientes tienen que, como dices tú, luchar cuesta arriba para lograr mostrar su trabajo.
Sí, no, eso es indudable. Te hablo de lo que conozco un poco y es el caso de Guatemala. En Guatemala hemos estado peleando por una ley de cine desde hace más de 10 años y ha sido bloqueada en el Congreso por intereses económicos muy grandes que no quieren ninguna competencia a nivel de televisión. Se han abierto algunas salas para las películas de ficción. La primera vez que una película de ficción se vio en Guatemala en las salas de cine fue en el 94, como decía Sergio Neto, y estuvimos en carteleras entre la capital y otros departamentos 22 semanas, lo cual pues es un récord bastante grande. Han habido unas otras ficciones que han logrado estar bastante tiempo en cartelera. Con Abusados, la realidad de Fosville, no logramos eso. Pudimos estar en cartelera una semana en 5 salas, pero no hubo asistencia suficiente para mantenernos más allá. Pero yo creo que poco a poco se van ganando espacio, ¿verdad? Sí. A veces muy poco a poco, pero...
Pues regresa...
Y a medida que el cine también va subiendo de calidad. Hay una película que a mí me fascinó cuando la vi en un taller de coproducción en Costa Rica en noviembre del año pasado, que ganó este año el Oro de Plata de Berlín. La primera película centroamericana, no solamente guatemalteca, sino centroamericana, que llega al Festival de Berlín. Se llama Iscanul, de Jairo Bustamante. Es una película bellísima y muy importante que va a llegar muy, muy lejos.
Bueno, volviendo al Valle del Hudson, tu presentación de Abrazos va a estar el día primero, 14 de abril, perdón.
Este martes.
¿Tú vas a estar acá presente para hablar con los cineastas, las personas que van a estar
sí,
ahí?
Sí, sí, han sido muy amables en SUNY New Paltz, a través de Luz...
Luz Porras.
Porras, la profesora ahí que me ha invitado. Y estaremos mi coproductora Beatriz Gallardo y yo presentando la película y pues conversando con el público, que es una cosa que más me gusta. Cabalmente en este momento estamos regresando de haber estado en Boston durante 2 días presentando la película en la Universidad de Emerson, y todo el mes de marzo lo pasamos en Iowa y en Michigan. Hicimos 27 presentaciones.
Wow.
En 26 días. Así que...
Como un maratón, ¿eh?
Es un maratón. Sí, hay días en que hacemos 2, ¿no?
Luis, usted estaba diciendo que le interesa hacer una trilogía de películas relacionadas con la inmigración. Habló de Abusados, habló de Abrazos. ¿Cuál es la otra?
La tercera es La Vuelta en U, The U-Turn, que... Fue una película que yo inicié cuando estaba a medio hacer Abusados, porque está relacionada con varios de los personajes de la primera película. Pero cuando surgió Abrazos tenía una gran inmediatez, había como una presión autopuesta para terminarla, y fue providencial, ya que salió en el momento en que se empezó a hablar aquí de los niños centroamericanos no acompañados, los 66 mil niños que llegaron el año pasado a la frontera con Estados Unidos.
Sí.
Muchos de ellos sin adultos, ¿no? O sea, cruzaban de adultos, habían llegado con adultos hasta cierto momento, y ha servido para concientizar a mucha gente de la situación de las familias de estatus mixto y de la situación tan precaria de muchos niños, ¿no? Como estos 14 niños de Abrazos, en Estados Unidos hay 5 millones. Hay 5 millones de niños, ciudadanos estadounidenses, que viven en familias de estatus mixto, es decir, donde al menos uno de los padres carece de regularidad migratoria, no tienen papeles, como se dice normalmente. Sí. Entonces es un tema que creo que tiene una urgencia muy grande. Entonces por eso terminé esa película, y ahora estamos en el proceso de postproducción de La Vuelta en U, que cuenta la historia de un grupo de mujeres y de un grupo de menores de edad que trabajaban en la fábrica en Postville y que poco a poco perdieron el miedo de hablar y de contar los crímenes de que habían sido víctimas, colaboraron con las autoridades para investigar esos crímenes y eventualmente recibieron una visa especial que se llama Visa U. Uh-huh. Y pudieron darle vuelta a su vida. Pero también cuenta la historia de las personas y la comunidad que no abandonó a estos migrantes y que ha caminado con ellos desde entonces y que también ha experimentado cambios en sus vidas. Y sin echarme muchas flores, pues yo creo que yo soy un ejemplo de alguien que definitivamente tuvo una vuelta en su vida por este encuentro.
Bueno, pues esperamos ver esa película también. Ahora vamos a ver Abrazos.
Sí, un par de preguntitas.
Perfecto, sí.
Un par de preguntitas a Luis.
Abusado se puede encontrar, se puede ver en líneas streaming o se puede comprar en la página, el sitio web que es abusedepositrate.com.
Ok.
¿No?
Un par de preguntitas antes de dejarte ir, Luis. Una es sobre si un día nos vas a agradar con traer tu cine al Festival de Cine de Woodstock. Y otra es sobre si has pensado hacer algún documental o algún trabajo sobre los niños guatemaltecos que fueron adoptados por parejas estadounidenses durante los años de la guerra en Centroamérica.
Pues mira, ¿hablas del Festival de Woodstock?
Sí.
Bueno, me encantaría. Creo que sometí a Abusados, pero no sé si la sometí o si la sometí o no la está. Pero me encantaría, claro que sí. Yo tengo mucho cariño a Woodstock, así que voy a ver cuándo es la fecha límite y mandarla, ¿no? Me encantaría. Y en cuanto a lo otro, pues es curioso porque desde hace más o menos 4 años que he estado trabajando una historia sobre el tema de las adopciones. Mm-hmm. Pero después de haber hecho un atentado de guión con un escritor centroamericano, no quedé satisfecho. Pero ahora, cuando estuve en Ann Arbor, me reuní con un antiguo amigo mío que es el guionista en Hollywood y hemos podido reestructurar la historia y estoy muy contento con el nuevo enfoque, así que espero que en un futuro podamos presentar ese proyecto, ¿no? Así que cruzo los dedos. Sí.
Okay.
Ya tenemos más películas para ver.
Te ayudo.
Bien, muchísimas gracias, Luis Argueta. Vamos a estar viéndolo entonces este martes 14 de abril a las 4 de la tarde en la sala LC108, que eso está en SUNY New Paltz, para ver la película Abrazos, que dura más o menos 45 minutos. Y después de la película tenemos una sesión de preguntas y respuestas con el director y la productora. Fantástico.
Fantástico.
Muchísimas gracias, ahí estaremos. Y abrazos a todos.
Abrazos.
Gracias. Luis.
Siguiendo la luz. para mí.